Natalia Bravo.
Bien, Natalia, bien, Natalia. Bueno, hablando, ¿qué nos ayuda a pensar? Él es Ricardo Aroskin. ¿Cómo le va, don Ricardo? Acá con Luisa Balmagia.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
¿Cómo estás vos?
Y ahí andamos.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta plata debes, Aroskin?
poca. No me gusta tomar deudas.
Eso significa que vos no debes. Yo debo, Aroskin.
Bueno, todos terminamos debiendo a la
¿a quién?
A las finanzas internacionales. Sí,
y yo le debo a alguien. ¿Y por qué yo le debo a finanzas internacionales? Si yo me porté bien, soy un hombre de bien como vos, pagamos los impuestos, la comida la pagamos, el alquiler o los impuestos. Sí, la señora Balmagia también me dijo, yo no debo nada, Horacio.
Sí,
le debo un montón. Y yo le pregunté a uno de mis hijos, Pablo, ¿debes? No, papá, no, cierto, vos no vas a deber, Pablo, lo va a deber tu nieto. No, papá, ¿qué me estás diciendo? ¿Es así?
No, mira, el tema es que ya es una reiteración histórica. Cada tanto tenemos un gobierno que nos genera un endeudamiento extraordinario con el resto del mundo, con bancos, con fondos.
Bueno.
Y quedamos en una situación de trampa que a los gobiernos que vienen después les cuesta mucho revertir. Porque no es un problema simplemente con bancos y con organismos internacionales, sino con las naciones poderosas que están detrás. Así que nos ponen en unas trampas muy complicadas y me parece que la sociedad argentina no terminó de entender cómo es este jueguito, porque no lo termina de rechazar en forma contundente. Me parece que ahí tenemos el problema más grave, es que no terminamos de entender la importancia que tiene la deuda externa. Vos escuchás ciudadanos indignados porque a chicos de la secundaria el Estado Nacional les da 30.000 pesos para que puedan tener un viaje de egresados y no les preocupa en lo más mínimo deber 44.000 millones de dólares gratuitamente. Eso quiere decir que la gente entiende poco y nada de en qué situación está el país.
Y el país está en esa situación de endeudamiento no por casualidad, no por arte de gracia, sino porque determinados gobiernos son especialistas en tomar deuda y dejarnos anclados en el presente y en el futuro.
Sí, hay que decirlo con mucha claridad. La verdad es que cuando llegó la dictadura militar del 76, Argentina tenía poca deuda, muy manejable. Se fueron y había 46.000 millones de dólares completamente inmanejables por el gobierno de Alfonsín. En parte eso lo terminó hundiendo al gobierno de Alfonsín. Eso dio aparición a otro gobierno aparentemente popular, terminó siendo un gobierno neoliberal extremista como fue el de Menem. Nuevo ciclo de endeudamiento, termina con la catástrofe de la convertibilidad y un gobierno que empieza a remarla y que de a poco va sacando las cosas adelante, no, fíjate, 12 años tuvo el kirchnerismo y no logró revertir plenamente esta situación. Y para mí lo que es más grave a esta altura es el tema de que hay un problema de incomprensión masiva en relación al tema deuda. Es como un tema que no se termina de entender la gravedad que tiene. Lo
ahora,
que permite,
Ricardo,
que los gobiernos sí, que endeudan queden completamente impunes ante la opinión pública.
Eso por un lado. ¿Qué debería? Porque Argentina está en una situación compleja. Decíamos, la deuda interna es enorme. Tenemos un 40% de población bajo la línea de pobreza. ¿Qué es lo que debería esperarse? ¿Alcanza con que no nos cobren sobretasas? ¿O deberíamos plantear algo más? ¿Y lo puede hacer la Argentina? Hay un club, pienso, de deudores también internacionales, de países en desarrollo, que es muy complejo.
Sí, yo creo que vos en tu pregunta marcaste los dos problemas. La verdad que no alcanza, o sea, la verdad que Argentina tendría que decir, mire, fíjate que a Georgieva le están haciendo problemas en este momento la
bueno,
directora
mira,
del
antes
fondo.
De iniciar
perdóname,
el
termino
contigo,
la
antes de iniciar el diálogo contigo y ahora queremos escucharte con toda tu sapienza.
Sí.
Comentábamos con Luisa, digo, desde nuestro lugar, a la señora Georgieva le hicieron la vida imposible. El directorio lo acaba de confirmar, pero las compañías como Bloomberg, etcétera, cuando se juegan otros intereses, van acomodando a los actores, en este caso a esta señora, que es la uno, al menos, es la que termina de negociar, y la trataron de voltear de todos lados, la acaban de confirmar. Y ahora te queremos escuchar. ¿Por qué ella se sigue quedando en ese lugar?
No, el tema es el siguiente. Cuando el tema es que Georgieva pudo haber beneficiado a China en un informe que se hizo en Banco Mundial, bueno, casi se está al borde de defenestrarla. Ahora, lo que hizo Lagarde con Argentina, violando todos los reglamentos internos, no merece ningún comentario. Ahí digo que el tema es Argentina, que es que Argentina, frente a esta situación completamente escandalosa, no se ha parado en una situación de escándalo. La verdad, el gobierno de Alberto Fernández no lo ha hecho. No alcanza decir al comienzo de una sesión legislativa que vamos a hacerle juicio a los que fueron los responsables de esto internamente, si uno después no tiene a nivel internacional un comportamiento equivalente.
Claro, consecuente.
Decir, señores, consecuente, lo que le correspondía a Argentina como máximo eran 23 mil millones de dólares y ustedes le otorgaron 57 mil. Claro. ¿Qué es esto? Ahora, para eso Argentina tiene que estar bien parada sobre sus propias convicciones y sobre sus propios intereses. Y nosotros tenemos un lobby en la Argentina, pro Fondo Monetario Internacional, absolutamente gigantesco, sí, que combinado con ciertas debilidades discursivas del campo nacional, es un problema severo, que lo que nos explica por qué estamos en esta situación. Ahora, lo que preguntaba Luisa, la segunda parte de la pregunta, a mí me parece clave, que es que estamos en una situación también en América Latina muy compleja. O sea, lo tenemos al salvaje neoliberal de Bolsonaro en Brasil, tenemos a Piñera en Chile, tenemos la desgracia de un gobierno de derecha en Uruguay. Bueno, todo eso no ayuda a que Argentina también se pueda parar en una posición más firme a nivel internacional, porque la verdad es que tenemos en la región varios gobiernos que responden básicamente al orden financiero internacional, y ahí también tenemos un problema como de soledad regional, por lo menos hasta que gane Lula en Brasil.
Cuando te pide el Fondo Monetario recortar subsidios, te pide recortar jubilaciones, te pide recortar el gasto de la Argentina, ¿se puede recortar en el medio de tanta malaria, donde todo es fundamental, cada peso es fundamental, sobre todo para aquellos que menos tienen?
Mira, la verdad que un poco estoy pensando que tu pregunta se contesta con el resultado de las PASO. Porque yo creo que el gobierno quiso hacer una pruebita a ver si podemos un poquito ir recortando, por ejemplo, el IFE era una cosa que había que sostener. Es evidente que las cosas no mejoraron tanto para dar 3 IFEs y después suspenderlo. Eso había que sostenerlo, otras medidas también, cosas que se están empezando a hacer ahora después de las PASO, que había que haberlas hecho antes. Y yo creo que ahí la pruebita fue a ver hasta dónde nuestra sociedad va bajando expectativas, hasta dónde la gente se va resignando a un nivel de ingresos menor, a un nivel de gasto menor, a un nivel de esperanzas menor. Yo creo que el gobierno hizo esa experiencia en este año y le fue mal. Y le fue mal, porque me parece que la gente, muy, te diría, sin grandes elucubraciones teóricas, me parece que le dio un poco la espalda al gobierno, en razón de que no está dispuesta a resignar tanto las expectativas. Y en ese sentido, ese es el límite social, que también lo tuvo el macrismo. Recordemos, en el 2017 le había ido bien en las elecciones, pero unas semanas después, cuando fue el tema de las jubilaciones y otras cuestiones, la sociedad reaccionó, no le gustó. La sociedad argentina no quiere bajar, que le bajen más su nivel de vida. Y no le gusta que la pongan en situaciones de desprotección. Y me parece que si un gobierno popular se confunde o pierde el rumbo, le pasa esto.
Una más, Ricardo, en función de Roberto Feletti frente a la Secretaría de Comercio Interior. ¿Qué expectativas? Digo, atacar la concentración y aplicar todas las leyes, porque si no, no se disciplinan los formadores de precios.
Sí, yo lo aprecio enormemente a Roberto Feletti, me parece que es un excelente economista y un excelente funcionario, y probablemente él pueda agregar ahí un plus de personalidad, teniendo en cuenta que él forma parte de un gobierno que hasta ahora no ha querido confrontar, no ha querido
herir
la sensible piel del...
Ayer nos dijo Fera, que tiene su maxi consumo, y etcétera, etcétera, sí. Hablaba de la gestión anterior, más allá de nominar a la señora Española o no, que no quisieron confrontar, y entonces lo que manejan el lápiz, hicieron lo que quisieron.
Sí, bueno, yo quiero decir, a mí me parece que esa fue la tónica general de estos casi 2 años de gobierno, la no confrontación. Incluso cuando empezó el problema de la carne, nos recordamos que el tope de retenciones que le podemos aplicar a la carne es 15%, porque ya en diciembre de 2019 con este gobierno se votó una ley que puso unos topes muy importantes a las retenciones, sin saber después qué podía pasar. Que eso era como una señal de buena voluntad, como muchas otras señales de buena voluntad que le ha dado este gobierno a los sectores dominantes de la Argentina. Pero los sectores dominantes son inmisericordes, y le han arruinado en parte el programa económico de este año al gobierno, porque generaron una inflación muy superior a la razonable, a la que se podía pensar de acuerdo a otros factores que inciden en la inflación, y el gobierno frente a eso, la verdad que estuvo demasiado pasivo.
Te decimos gracias, nos ayudas a pensar en voz alta, Ricardo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Ricardo Rocha.
Un abrazo.
17:47.